desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el episodio de hoy trataremos de entender una vez más una situación muy compleja que implica la injerencia de múltiples actores de la comunidad internacional y que además viene desarrollándose desde hace más de 7 décadas. Es el conflicto entre Israel y Palestina. Como en todos los enfrentamientos, la primera víctima es siempre la verdad, una frase que se atribuye al senador estadounidense Hiram Johnson, pronunciada en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Hoy, 100 años más tarde, por desgracia, nosotros los periodistas seguimos cubriendo conflictos y esta afirmación no ha dejado de ser cierta. Pese a que Gaza es el foco principal de los ataques israelíes en los últimos días, la situación en Cisjordania también se ha tornado crítica y está siendo complicado incluso establecer contacto desde allí. Sin embargo, hoy nos atiende desde la ciudad de Jenin Irene Huertas, coordinadora de la misión de Médicos Sin Fronteras. Irene, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por llamar, sí.
Irene, ¿cómo es el día a día en Jenin, la ciudad donde resides?
Bueno, pues el día a día, a ver, es una ciudad pequeñita, una ciudad palestina que está desarrollada, bastante tranquila. Y yo diría que el día a día es tranquilo hasta que llega la noche. Entonces, por la noche, muchas de las veces, antes era mucho más esporádico. Nosotros empezamos a trabajar aquí en enero de 2023. Pues antes era muy esporádico, pues no sé, una vez cada 2 semanas entraban las fuerzas israelíes, muchas de las veces porque iban a detener a alguien, pero entraban con bulldozers, entraban con camiones, entonces rodean la ciudad y muchas de las veces pues hay muertos civiles, hay bastantes heridos. El hospital, claro, que atiende a todas estas personas, muchas veces está colapsado. Y esto ocurría, pues eso, una vez cada 2 semanas cuando nosotros llegamos. Ahora, desde que se declaró la guerra, estamos hablando de que es cada 2 días, más o menos. Entonces, cuando llega la noche es cuando ya todo el mundo está alerta, no se sabe qué va a pasar. Muchas veces se entran en el campo de refugiados, pero a veces se entran en el barrio, por ejemplo, que está al lado nuestro. Y bueno, y la situación se hace insostenible para toda la gente de la ciudad que no sabe dónde refugiarse. A veces se van al hospital para refugiarse y así noche tras noche con esa incertidumbre sin saber si va a ser el día que te va a tocar un bombardeo, que te va a tocar un disparo.
Irene, nos contabas que hoy mismo, esta noche, ha sido una noche complicada.
Sí, bueno, esta noche ya vimos que entraban muchísimos coches de las fuerzas israelíes en la ciudad, entonces pensamos que podría ocurrir algo, con lo cual el equipo de Médicos Sin Fronteras se trasladó inmediatamente al hospital, que es el único hospital público que hay. Y bueno, había como 2 o 3 heridos que efectivamente habían sido disparados por fuerzas israelíes y pensábamos que, bueno, es que ya, claro, ya 2 o 3 heridos nos parece algo bastante superficial, ¿no? Como, bueno, está bien, el hospital puede manejarlo. Y de repente empezaron a llegar, claro, empezaron a lanzar misiles también. Yo creo que fue sobre todo uno de los misiles que lanzaron que fue bastante letal. Y ya comenzaron a llegar muertos y heridos. Llegaron 2 a nuestro hospital y al mismo tiempo 17 casos rojos, o sea, casos bastante graves. En el otro hospital, que es un hospital privado, llegaron otros 2 muertos más otros 6 heridos, los cuales 3 muy críticos, con lo cual, y todos al mismo tiempo, todas las ambulancias al mismo tiempo, porque muchas de las veces las ambulancias no pueden pasar cuando el ejército israelí está allí. Entonces, cuando el ejército israelí se empieza a retirar, es cuando llegan coches privados, ambulancias, una ambulancia que nosotros habíamos donado dentro del campo de refugiados, que es un tuk-tuk pequeño, ida y vuelta, una locura. Y todo el mundo, además, que está alrededor del hospital, porque están allí intentándose refugiar, no saben si los que se han muerto son sus familias o no. Entonces entran todos también al hospital para ver quién es el siguiente herido que ha llegado, con lo cual también manejar la multitud era complicado. Y bueno, más luego los gritos de desesperación, cada tragedia, todas las tragedias que hay en ese espacio, en ese momento, ¿no? De familias y de amigos, fue la verdad bastante desesperante. Pero sí me gustaría decir una cosa incluso que me afectó cuando ya estaba un poco la situación más tranquila y más calmada y los pacientes habían podido ser algunos referidos a un hospital más grande de una ciudad al lado, cuando la situación en el emergency room, o sea, en las emergencias estaba mejor, el director del hospital estaba allí, me miró y me dijo como con lágrimas en los ojos: Irene, si mira lo que es tratar a 15 pacientes al mismo tiempo, imagínate lo que debe ser en Gaza. Y me dejó, bueno, un poco sin palabras.
Desde luego, Irene. Y ustedes, como nos comentan, en Cisjordania, estos enfrentamientos entre locales y las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre suceden con más frecuencia. ¿Cómo afecta esta situación de constante tensión a la salud mental de los ciudadanos palestinos y a su bienestar, si es que tiene sentido utilizar esta palabra?
Claro, a ver, o sea, no te puedo hablar de forma muy académica, con estudios ni nada, porque la sociedad palestina es una sociedad muy resiliente porque lleva siendo sometida a ataques indiscriminados e inciertos durante muchos años, con lo cual sí que es verdad que tienen una resiliencia diferente. Pero lo que sí que estoy viendo ahora, por ejemplo, ayer me llamaba mucho la atención en el propio hospital, las formas, ¿no?, de copar con esto que está ocurriendo. Entonces, hay desde personas donde se le ha muerto a lo mejor del hijo y está allí el padre impertérrito que no sabes cómo lo está pudiendo sostener. Hasta recuerdo que hubo que ingresar a un chico muy joven porque el ataque de pánico era tan fuerte que creía que se estaba muriendo, ¿no? Entonces, claro, esta constante, o sea, ves un amplio abanico de personas sufriendo muchísimo, que no sé, claro, cuál será el impacto a largo plazo. Bueno, lo que yo ya sí que veo, y eso sí que lo puedo decir, es que, claro, esta violencia no, o sea, no va a acabar con la violencia, porque si tú estás sometido a violencia, o sea, yo lo que veo, por ejemplo, por parte de muchos jóvenes, es como que, ¿no?, la necesidad de incluso de unirse a una resistencia, que una resistencia es coger un arma y luchar contra un tanque. O sea, coger una pistola y luchar contra un tanque. Todos los que ellos se llaman a sí mismos resistencias, todos saben que van a morir. Todos lo saben. Y sin embargo, desde que la escalada de violencia, porque, a ver, ahora ha subido mucho con este conflicto de Gaza, pero estaba subiendo mucho en los dos últimos años, que fue más o menos cuando el nuevo gobierno de Netanyahu, ¿no?, se había puesto como más represivo contra Cisjordania. Entonces, yo veo que hay una correlación entre la represión que se ejerce aquí con las personas que deciden tomar un arma y suicidarse, porque saben que se van a suicidar. Con lo cual, claro, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo muy extraño y muy perverso.
Desde luego es una espiral, parece. Irene, ¿hasta qué punto Gaza y Cisjordania están interconectadas? Es decir, ¿atienden a civiles que de alguna forma están afectados directamente por lo que sucede en Gaza? No sé, quizá tienen familiares, amigos, o Gaza y Cisjordania representan dos territorios bastante independientes.
Pues, a ver, se ha independizado más en los últimos 16 años porque, claro, como no había forma, hay familias que se han separado, que tenían familiares, mucha gente tenía familiares en Cisjordania y en Gaza, y en los últimos 16 años no se han podido ver. Pero la sociedad es la misma al final. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hablando específicamente sobre dramas que hay relacionados con Gaza, por ejemplo, en Jenin solo, y creo que en toda Cisjordania hay 6.000 personas, en Jenin tenemos 400 gazatís que estaban trabajando legalmente, habían obtenido un permiso de Israel para trabajar para israelíes, para empresarios israelíes o para normalmente muchos a la construcción o en la agricultura. Y entonces en el momento que ocurre o se declara la guerra, reciben un mensaje en su teléfono que no tienen acceso, o sea, que el permiso se retira, ¿no? El permiso de trabajo se retira. Con lo cual muchos de ellos llegaron corriendo a Cisjordania porque, claro, ya están ilegales en Israel. Entonces, como ilegal en Israel, pues puedes ser detenido y no sabes cuánto tiempo vas a pasar en una prisión israelí. Muchos de ellos consiguieron llegar aquí a Cisjordania, otros fueron detenidos en Israel y no se sabe muy bien su paradero hasta el día de hoy, pero los que llegaron aquí, digamos que las municipalidades, por ejemplo, los 400 que están aquí, los han dividido en cinco centros que son apoyados por las propias comunidades que les traen comida, que les traen edredones, que, bueno, que les ayudan, les dan transporte porque algunos centros están muy lejos y si alguno tiene un tema médico, pues les facilitan, ¿no?, transportarlos. Y el ministerio también les dio como unas tarjetas de teléfono para que pudiera localizar a sus familiares. Ahí, bueno, pues claro, hay muchos de ellos ahora se están enterando que sus familiares, o sea, primero hace un montón de días que no pueden volver en una situación muy, muy complicada para sus familiares, pero es que muchos de los que están aquí están recibiendo noticias de que sus familiares están muertos. Estando aquí en Cisjordania, en una especie de centro de detención, que sí, apoyado por la comunidad, pero que no pueden moverse de aquí porque son ilegales ahora mismo en todas partes. Y este es otro drama más añadido a todo este conflicto, porque es que cada historia es una historia para no creerse.
¿Y qué sabe de sus colegas que están en la franja? Imagino que, como comentabas, ¿no? Si comparas la situación de Cisjordania con Gaza, no imaginamos cuán dramático es allí. Debe haber un sentimiento sentimiento de impotencia y ansiedad entre los propios sanitarios.
Claro, tenemos allí 300 personas trabajando, no el 100% son sanitarios, pero teníamos 300 personas palestinas y 22 internacionales. Las personas palestinas, como tenían claro allí familiares y todo, en un momento dado, cuando empezaron todos los bombardeos, se fueron más o menos diseminando. Estamos en contacto con casi todos, pero sí que es verdad que hay algunas personas que desde el 8 de octubre no tenemos, o sea, no sabemos nada de ellos, y se han ido diseminando trabajando por los diferentes hospitales, echando una mano donde podían. Se ha mantenido ahora hace un par de días, se volvió a abrir una estructura puramente de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, en Al-Awda Hospital, pero bueno, en general están diseminados. Algunos se fueron al sur, otros se quedaron porque dijeron no nos queremos ir de nuestra casa, y sobre todo es que todos han perdido amigos y familiares. Y todos con dramas muy fuertes. En general, casi todos lo que están es viviendo, pues yo qué sé, en sitios que ellos piensan que son más seguros. Entonces están viviendo, pues no sé, 80 personas en una casa pequeña del sur, o otros se reúnen como todos los familiares juntos en algún sitio, pues para estar más seguros. Por otro lado, claro, los internacionales, que son los que más están en contacto con sus colegas, porque trabajaban todos juntos, están desolados. O sea, es difícil. Yo con el coordinador de Gaza hablo casi todas las noches, nos dejamos un mensaje, ahora que hay comunicación, porque perdimos la comunicación durante bastantes días. Y bueno, ¿no?, y siempre le pregunto, voy a hacer alguna entrevista, ¿quieres que diga algo? Y siempre me dice, por favor, que esto se acabe. O sea, nunca en Médicos Sin Fronteras, en ningún conflicto, he visto algo como esto, ¿no?, como un ataque tan directo a población civil. Pues por favor, que haya más presión internacional, por favor, que los países se responsabilicen y presionen a Israel para que esto acabe. No se puede seguir bombardeando a población civil, no se puede seguir bombardeando hospitales. Muchos han tenido que cerrar los hospitales, con lo cual, porque ya no tienen combustible y medicamentos, entonces está todo el mundo en los mismos hospitales más grandes, con lo cual no hay espacio, están todos refugiados allí, y todo eso nuestros colegas internacionales lo ven día a día, y nuestros colegas nacionales están allí apoyando. Entonces es muy desolador hablar. Yo todas las noches cuando intento hablar con mi colega de allí, bueno, echo unas lágrimas, porque no sé, a veces no, como la falta de humanidad, o en qué nos hemos convertido los humanos, ¿no?, para que esto pueda ocurrir.
Sí, Irene, te quería preguntar, creo que me has contestado esta pregunta, ¿qué tiene este conflicto de único? Sabemos que usted ha estado en otros países cuyas realidades también son difíciles de asimilar y digerir, pero en su propia experiencia, ¿qué tiene este conflicto que no ha visto en otras partes?
Bueno, sobre todo el que estén muriendo tantos civiles. O sea, no es una guerra entre soldados y soldados y hay daños colaterales, sino que hay directamente, supongo que luego habrá otras versiones de esto, pero yo sí que te digo, por lo que la gente ve allí, y esto no es ya una cuestión de si me pongo de un lado o del otro, todos estamos del lado de las víctimas. Yo estoy del lado de las víctimas israelíes, por supuesto, fue una atrocidad lo que ocurrió, pero lo que sí que estamos viendo estos días es un ataque directo a civiles, es un ataque directo a infraestructuras civiles. Entonces, y además muy incierto, y además bombardeando constantemente y con mensajes contradictorios de iros para el sur, que vais a estar mejor, y el sur totalmente bombardeado. Hay gente ya del sur que está volviendo al norte. He dicho, total, voy a morir en cualquier lado. Y sobre todo que la gente no pueda salir, porque, a ver, y que la ayuda humanitaria no entre. Yo nunca he visto ningún conflicto que la ayuda humanitaria no entre, o que la gente no pueda encontrar un refugio que esté a salvo. O sea, si dijeron uniros para el sur, pues bueno, se hace un campo de refugiados en el sur y es una guerra en el norte. Pero es que en el sur se está bombardeando también. Y luego, ¿cómo es posible que no entre ayuda humanitaria? ¿Cómo es posible dejar a toda esa población? Ya han entrado, no sé si han sido 50 camiones o cuántos han entrado ya, sin combustible. O sea, hay hospitales que ya han tenido que cerrar y apagar, y el hospital principal se está manteniendo, pues porque se va encontrando gasolina de combustible en las gasolineras, y está haciendo toda la población, claro, es una población de 2 millones, un esfuerzo enorme para seguir manteniéndolo funcionando, pero se va a acabar, y no parece que los bombardeos se vayan a acabar. Cuando empezaron, había una media de 2, que ya era todo muy dramático, había una media de 200, 300 muertos por día, subía a 400, 500. Ayer bombardearon y mataron a 700 civiles. Entonces, claro, ¿cuál es el fin de esto? No sé. O sea, para mí es muy único porque no hay ayuda humanitaria y porque la gente no puede encontrar un lugar seguro para estar.
Por último, Irene, comentabas hace un momento la petición que tiene tu compañero en Gaza. Yo quería preguntar, desde Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es su petición específica a gobiernos como el de Estados Unidos, que quizá podrían tener cierta influencia o ejercer presión sobre la toma de decisiones de Israel?
Claro, no sé. Yo creo que desde mi posición como una persona que trabaja en ayuda humanitaria puede parecer todo muy ingenuo, ¿no? Pero lo que ha pasado ya. Incluso los 6.000 muertos de Palestina, los 1.400 muertos de Israel, los 100 muertos que llegamos aquí en Cisjordania, o sea, los primeros he dicho son de Gaza. Esto es horrible, ya ha ocurrido, pero ya no podemos hacer nada, ya no está en nuestro control, pero sí creo que a partir de ahora se puede intentar parar esta matanza, porque ahora mismo es una matanza y yo creo que esto va a tener repercusiones históricas al haber sido testigos de lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de que van 6.000 muertos, pero hay un montón de gente ahora que está dependiendo de máquinas en los hospitales. Hay 1.500 desaparecidos, que es bastante difícil que vayan a aparecer debajo de los escombros. Con lo cual, estamos hablando de cifras mayores que los muertos en Ucrania durante 2 años en un país de 40 millones de habitantes. Con lo cual, hay una responsabilidad. Yo que le digo a un gobierno, ¿qué le puedo decir yo? Pero, por favor, o sea, esto no lleva nada más que a matar más gente y hacernos menos humanos como sociedad.
Irene, muchas gracias por atendernos pese a la complejidad actual que estáis viviendo. Desde Conversando con la Voz de América, agradecemos toda la información que has podido compartir con nosotros y seguiremos ampliando las voces de las víctimas, tanto palestinas como judías, que sin escogerlo nacieron en tierra hostil, en medio de un conflicto que lleva décadas arraigado y cuyo final, como comentamos, parece no llegar.
Vale, gracias. No sé si estaba un poco espesa porque estoy un poco dormida.
No, para nada.
Pero bueno.
A ustedes, estimados oyentes, agradecerles su sintonía y no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.